Ser Podcast.
Ah, ¿quién tuviera una musa de fuego para poder ascender hasta el más ardiente firmamento de la invención? Un reino por escenario, príncipes por actores y monarcas que contemplen estas escenas brutales. Entonces aparecería Hal, tal y como es, con porte de Marte y a sus pies y en cuclillas, atados como perros y listos para ser contratados, el hambre, la guerra y el fuego. Pero disculpen, nobles espectadores, a este espíritu rastrero que ha tenido la insolencia de traer a este indigno escenario temas mayores. ¿Podrán caber dentro de este palenque, dentro de esta O de madera, los vastos campos de Francia con cascos que sembraron?
Así comienza la obra de William Shakespeare, Enrique V. Este rey de la historia de Inglaterra, quizás uno de los más conocidos por ser parte de esa guerra contra Francia, la Guerra de los Cien Años, pues tiene quizás más aspectos legendarios que reales, ¿no? La obra de Shakespeare también ayudó a mitificar gran parte de su biografía y de los supuestas heroicidades que llegó a hacer, sin hacer sombra en absoluto a la historia real, que quizás es muchísimo más importante y necesitaría pues quizás más halagos que el propio mito creado por Shakespeare. Acaba de ver la luz Enrique V, un trabajo del historiador inglés Dan Jones, publicado por Ático de los Libros, en donde en esta biografía extraordinaria se nos acerca a conocer un poco no solamente la historia de Enrique V de Inglaterra, sino también esa relación que tuvo con Francia, esa relación que tuvo con España, esa relación en definitiva, estamos en el siglo XV, de uno de los monarcas más importantes de la historia de Europa. Dan Jones ha estado con nosotros en Ser Historia, en esta máquina del tiempo. Fermín Agustí, nuestro compañero, ha tenido la suerte de compartir con él unos minutos y esto es lo que nos ha contado sobre su libro, Enrique V, el extraordinario ascenso del legendario rey guerrero de Inglaterra. Es el subtítulo de este libro fantástico publicado por Ático de los Libros. Vamos a escucharlo.
Hoy vamos a hablar de Enrique V, el extraordinario ascenso del legendario rey guerrero de Inglaterra, con su autor Dan Jones. Dan, bienvenido a Ser Historia.
Welcome.
Thank you.
También bienvenido a Fernando Álvarez, que nos va a ayudar como siempre en la traducción. Fernando.
Un placer, muchas gracias por estar aquí.
Dan, lo primero, ¿quién fue Enrique V y cuál fue el contexto histórico en el que vivió?
We're talking about the Middle Ages.
Sí, bueno, estamos en un periodo de finales de la Edad Media y Enrique V es un rey de Inglaterra que no le tocaba ser rey, pero bueno, pues por una serie de circunstancias políticas fortuitas, al final se convirtió en rey de Inglaterra y se convirtió, de hecho, en el mayor rey medieval de Inglaterra.
Greatest of the medieval kings of England.
Quizá conocemos a Enrique V a través de la obra de Shakespeare. En su investigación, ¿qué es lo que más le ha sorprendido entre la distancia entre Enrique histórico y el personaje literario?
Well, Shakespeare's Henry V is a character of two parts.
Sí, bueno, el Enrique V que pinta Shakespeare es un Enrique V que está formado de dos partes. Primero, antes de ascender al reinado, es lo que se llama el Príncipe Hall. Príncipe Hall, pues este joven despreocupado, pues que está en las tabernas cantando todo el día de fiesta y con unas compañías un poco extrañas para un rey. Y bueno, luego hay el momento de su transformación cuando llega a la corona. Este es el momento pivotal en el drama de Shakespeare y después de esto se convierte en rey. Claro, Shakespeare necesitaba pues poner como dos platillos en la balanza, por un lado el joven rey joven príncipe despreocupado y por otro lado el rey serio batallador que veremos en el siguiente acto del drama. Pero lo cierto es que este mito de que había un rey joven y despreocupado y bebedor, etcétera, es falso. Al final Enrique V, cuando era príncipe y cuando era rey, siempre era una persona que se tomó muy en serio sus deberes presentes y futuros. Era alguien muy trabajador, que se tomaba muy en serio pues las batallas, la guerra y en general sus deberes. Por lo tanto, no hubo una transición abrupta desde ser príncipe indolente hasta convertirse en un rey serio, sino que realmente fue serio desde su juventud. Pero bueno, este es el Enrique V real, que no es como el Enrique V que pinta Shakespeare, pero esto no es hablar mal de Shakespeare, porque al final Shakespeare es un gran dramaturgo y es lo que tiene que hacer, no contar la realidad como tal.
Enrique parecía creer sinceramente que era el instrumento de Dios en la tierra. ¿Cómo influyó este fanatismo religioso en su forma de hacer la guerra y sobre todo en su trato a los prisioneros?
There's this formative moment in Henry's life when he's 16 years old.
Sí, al final la personalidad de Enrique V pues atraviesa un proceso de formación como la de cualquier persona, pero hay un elemento, momento clave, que es la batalla de Shrewsbury en 1403, en el que recibe un flechazo a la base del cráneo, que una herida básicamente casi fatal, tiene que atravesar una operación muy complicada y sobrevive. Desde entonces actúa Enrique V, o el joven príncipe entonces, como pensando que Dios lo salvó por un motivo. Y al final esta idea de que su vida obedece a la voluntad divina es el hilo vital que atraviesa pues toda su existencia. Al final se toma muy en serio su destino, y su destino considera que es luchar y ganar y pues reclamar lo que considera que es suyo por derecho propio. Y al final, en este sentido, es una persona que se ve infundido de la gracia divina, y tanto sus éxitos como los fracasos se los atribuye a Dios. Por supuesto, sus éxitos en el campo de batalla, pero los fracasos, por ejemplo, cuando cae de repente enfermo de disentería y finalmente acaba muriendo, pues bueno, al final eso también lo ve como parte de la voluntad divina. Sobre la parte de tu pregunta que me preguntabas, pues sobre los prisioneros, y por ejemplo seguramente haciendo referencia a la ejecución de los prisioneros de guerra en la batalla de Azincourt. Bueno, esta es una batalla, por supuesto, crucial, en el que hay un momento que los ingleses están ganando, pero da la sensación de que los franceses van a volver. Entonces tienes ahí una serie de prisioneros de guerra, y entonces es cuando da la orden de matar a los prisioneros. En este caso no es una orden que se dé por considerar a esos prisioneros enemigos de Dios, etcétera, sino que es una decisión de pura estrategia militar y, en último término, de supervivencia. Hay que tener en cuenta, como digo, eso, que lo que pensaba es que iban ganando, pero que los franceses iban a volver. Entonces ese es el motivo. Al final es una persona pues que como bien comentas, sí que se toma muy en serio pues esta idea de que está su destino obedece a lo que quiere Dios, y en este sentido lo que quiere Dios es que se haga con los territorios de Francia. Belief that he's God's tool
in search of justice, and that means winning his lands in France. ¿En esta batalla fue realmente una genialidad táctica de Enrique o una serie de errores catastróficos por parte de la nobleza francesa?
There's no tactical genius of Henry.
Sí, bueno, Azincourt no es una batalla que se daba al genio táctico de Enrique V, porque al final está copiando la estrategia de uno de sus ancestros, Enrique III, en Crecy. Al final, sus oponentes, los franceses, pues todos saben cuál va a ser la estrategia que se va a utilizar, porque han sobrevivido relatos franceses en este sentido. Bueno, saben que van a poner pues sus arqueros largos para hacer frente a la carga de caballería francesa. Pero bueno, al final esto es como el fútbol, cuando tú sabes muchas veces cuál es la estrategia que va a utilizar pues el oponente, y bueno, a veces sabes que un equipo te va a poner el autobús, pero tú tienes que adaptarte, y si no consigues adaptarte técnicamente pues no vas a poder ganar ese partido. Este sentido es bastante parecido. Al final los franceses tenían varios problemas, sobre todo problemas de liderazgo. Se daba la situación de que a la vez había muchos y pocos líderes aptos en este sentido. Por ejemplo, el rey de Francia pues estaba loco, el delfín, que era una de las personas pues más aptas, pues no estaba en el campo de batalla, y luego había dos, tres personas que consideraban cada una de ellas que tenían que ser quien liderara. Así que en último término es una cuestión de que los líderes franceses pues sabían cuál era la táctica que iban a utilizar los ingleses, y no supieron sobreponerse a esa táctica por problemas de liderazgo. And walk into all the traps
that are set for them regardless. En la batalla, en la guerra de los 100 años, Enrique está a punto de unir las coronas de Inglaterra y de Francia. ¿Cree que el imperio anglo-francés habría sido sostenible si no hubiera muerto Enrique prematuramente a los 35 años?
I suspect that no, it would not have been sustainable.
Sí, sospecho que no hubiera sido posible mantener en el tiempo este imperio anglo-francés. Al final, las personas que más preocupadas estaban por cuando se firma en 1420 pues el tratado que al final pondrá a Enrique V o a su descendiente al mando de las dos coronas, la francesa y la inglesa, quien más se preocupa no son los franceses, son los ingleses, que al final pensaban que en una unión entre ingleses y franceses, al final los ingleses iban a ser siempre el socio menor. Era como una especie de conquista inversa, como si los ingleses hubieran conquistado a sí mismos. por así decirlo. Así que en el largo plazo pienso que hubiera sido difícil mantener esa situación. Sí que hubiera sido tal vez posible, por ejemplo, una partición de Francia, de forma que, pues, que los reyes ingleses controlaran pues, zonas de Normandía, etcétera, un poco en la línea del imperio angevino anterior. Pero sí, al final yo pienso que hubiera sido difícil mantener en el tiempo lo que es la unión de las dos coronas propiamente dichas. Y lo cierto es que cuando muere Enrique V, vemos que en cierto modo quiere intentar terminar esta guerra que acabará siendo de la Guerra de los 100 Años, y darle una solución a esta guerra y avanzar una nueva etapa de su vida, que sea básicamente convertirse en un recruzado. Su ambición, él lo dice, era reconstruir los muros de Jerusalén, y quería pues reunificar a la cristiandad pues para ir a enfrentarse contra los turcos.
In his mind, the third act of his reign.
Durante esta guerra, la Guerra de los 100 Años, las coronas de Castilla y de Aragón jugaron un papel diplomático muy importante. Cuéntanos un poco este papel que desempeñaron los reinos hispánicos en la estrategia de Enrique V, especialmente con el control del Canal de la Mancha y de las rutas comerciales.
There had been, I mean, the Hundred Years' War, which begins as this conflict.
La Guerra de los 100 Años, esta guerra que al final comienza siendo un enfrentamiento entre la corona inglesa y la corona francesa, y que al final, como bien sabéis, se acaba extendiendo pues al conjunto de Europa, pues por ejemplo a Escocia, también a España, sobre todo los reinos de Castilla y Aragón, y en este caso pues la alianza de Francia con Castilla pues al final fue clave. Al final, en este sentido, Castilla era un actor clave, porque quien tuviera a Castilla a su lado pues digamos tenía una ventaja competitiva a la hora de controlar lo que es el canal de la Mancha. Dicho lo cual, lo cierto es que la época de Enrique V es un momento en el que de nuevo como que el escenario se vuelve a hacer más estrecho, de nuevo vuelve a ser una guerra más entre Francia e Inglaterra. Pero bueno, un poco volviendo a una de las primeras cuestiones que comentamos y volviendo un poco haciendo historia contrafactual, lo cierto es que a Enrique V no le tocaba ser rey de Inglaterra. El único motivo por el que es rey de Inglaterra es porque su padre, Enrique III, depone a Enrique II. Y entonces podemos pensarnos, oye, ¿qué hubiera pasado si Enrique V hubiera sido rey de España, rey de Castilla? Porque lo cierto es que es una posibilidad que hay que tener en cuenta, porque cuando nace Enrique V, su abuelo, Juan de Gante, está en Castilla reclamando su derecho a la corona de Castilla. Así que, bueno, si hubiera sido Enrique V pues rey de Castilla, la historia seguramente hubiese sido muy distinta. ¿Cómo hubiera avanzado la Guerra de los 100 Años? No sabemos, pero sí, interesante.
The course of the Hundred Years' War might have looked very different.
Por cierto, ¿cómo fue esta transformación del Enrique Príncipe, que era más rebelde, al Enrique Rey, Enrique V, que era mucho más disciplinado?
Well, that's mostly an invention of Shakespeare.
Sí, bueno, lo cierto es que esa idea de que era un príncipe joven, rebelde y bebedor que se pasaba el día a las tabernas es un mito básicamente construido por Shakespeare. Y de hecho Shakespeare construye esta imagen en torno a lo que sí sabemos de los hermanos de Enrique V, de Juan II y de Juan y de Tomás, el segundo y el tercer hijo de su padre. Estos sí que se pasaban pues la vida bebiendo en Londres, las tabernas, fueron arrestadas. Es decir, el tipo de cosas que Shakespeare le atribuye a Enrique V en su juventud son cosas que hacía su hermano, pero no hacía el Enrique V de la realidad. Lo cierto es que desde que tiene 13 años, todo lo que sabemos del futuro Enrique V es que se toma muy en serio todos sus deberes presentes y futuros. Va a Gales a combatir a los rebeldes galeses. Cuando su padre cae enfermo, pues está en cabeza el Consejo Real, y hasta llega un momento en el que, cuando su padre pues cada vez está peor, él le pide abdicar. Eso es algo que comenta Shakespeare, pero que bueno, al final es eso. Sí. Al final, esta idea de que fue un joven rebelde es un mito, y lo que sí que vemos en la vida de Enrique V es un progreso sostenido desde un joven que, bueno, que va asumiendo sus deberes reales hasta un auténtico rey cuando asume la corona. Pero no hay un cambio abrupto desde el joven príncipe hasta el rey serio.
Entonces, a menudo se le describe como un héroe nacional inglés, pero también cometió, como hemos estado hablando durante la entrevista, auténticas barbaridades. ¿Cómo juzgamos hoy, cómo debemos juzgar hoy a Enrique V? ¿Como un rey ejemplar de su tiempo o como un tirano eficaz?
That's good. a great ruler by the standards of his
time. Sí, yo creo que considerarlo como un gran gobernante, además, viéndolo desde los estándares de su tiempo. Al final, lo que tiene que hacer un historiador, lo que tenemos que hacer cuando vemos la historia, es juzgar a sus personajes con los estándares de su época. Es verdad que hoy en día, pues, esto es algo que la gente tiende a olvidar y que se tiende a ver el pasado con los ojos del presente. Dicho lo cual, lo cierto es que no sería el tipo de líder que quisiéramos en una nación europea moderna, quizá con la salvedad de Ucrania. Pero visto desde los estándares de la Edad Media, fue un rey que tenía que hacer, tenía que impartir justicia, una justicia severa, y tenía que ser un gran guerrero. Las dos cosas las hizo de manera excelente, y de hecho lo hizo también, que se convirtió en un modelo de rey. Al final, como veníamos diciendo, esto fue hace 600 años, y al final la tarea del gobierno, pues, ha cambiado mucho en estos 600 años. Lo que sí que creo que es importante comentar es que no podríamos verlo como un tirano, porque al final un tirano, por definición, es alguien que abusa de su poder, y sus contemporáneos no vieron en él a alguien que abusa de su poder, sino alguien que ejercía su poder con una gran justicia. Por tanto, tirano creo que no aplicaría a Enrique V.
Dan Jones, autor de Enrique V, el extraordinario ascenso del legendario rey guerrero de Inglaterra, muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia.
Gracias.
Y muchas gracias también, Fernando Álvarez, por ayudarnos con esta traducción.
A vosotros un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.